Nutrición con Ángel Soriano.
Bueno, y entramos así en nuestro espacio semanal de nutrición y hoy además haciéndonos eco de una noticia que escuchábamos recientemente. El Ministerio de Consumo prohibirá la publicidad de alimentos y bebidas insanos que van dirigidos a niños y niñas y adolescentes. Entre ellos, bueno, pues chocolates, dulces, galletas, postres, zumos, helados, entre otros muchos. Es una medida que escuchábamos recientemente y queremos saber, por supuesto, la opinión de nuestro nutricionista, porque hoy vamos a hablar de alimentación infantil. Ángel Soriano, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece esta noticia que hemos escuchado hace poquito?
Pues la verdad es que me ha dado bastante alegría, aunque no me parece una medida suficiente, ¿no? Pero por lo menos empezar por algo, ¿no? Porque yo siempre digo, yo doy muchas charlas en colegios y en centros educativos y tal, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que la única información que tiene la población general sobre alimentación ha venido dada en las últimas décadas a través de la publicidad, porque nadie ha hecho nunca un curso de educación nutricional, ¿no? O poquitas intervenciones que se hacen en algunos centros, en algunas asociaciones, pero son mínimas y muchas veces no las dan profesionales adecuados y no son tampoco muy rigurosas. Y en este caso, pues yo pienso que el tema de la publicidad y de cierto tipo de productos hace bastante daño, llega a repercutir bastante negativamente en la salud. Y entonces, pues evitar que los niños vean en publicidad este tipo de este tipo de publicidad en los medios de comunicación me parece un gran paso para evitar pues todos los problemas de salud y de obesidad que esto acarrea.
¿Por qué es tan importante hablar de nutrición infantil?
Pues entre otras cosas porque la alimentación tiene muchísimo que ver con la salud, muchísimo, en un porcentaje bastante alto y una relación directa, ¿no? Entonces, desde pequeño es cuando se empiezan a crear los hábitos y si los niños no crean buenos hábitos, unos hábitos saludables, tanto de alimentación como de no alimentación, ¿no? Como hacer deporte, a gestionar las emociones y llevar una vida saludable en general, si no se hace desde pequeño, ya llega un momento en que es muy difícil reencauzarlo.
Claro.
Y luego, aquí el problema está en que, claro, ¿quién decide lo que come un niño, no? O el estilo de vida que lleva un niño, por al final son los padres. Entonces es importante también, por eso dice que la medida es un poco incompleta, ¿no? Porque está muy bien que los niños no vean esa publicidad, pero al final los que compran son los padres. Y la generación de padres de hoy es una generación que se ha criado pues viendo el anuncio de Colacao, de Fosquito, de Nocilla y de no sé, de cosas peores que ponen en la tele y tenemos grabado a fuego, yo incluyo, tenemos grabado a fuego que esos mensajes de que el Colacao es un desayuno saludable o que la Nocilla es un desayuno de campeones, ¿no? Que decían en el anuncio de los 90.
Sí.
Entonces, son mensajes que están ahí, como digo, grabados a fuego y ahora mismo borrarlo va a ser un poco difícil cuando se sabe con certeza que son productos totalmente perjudiciales para la salud.
Está claro, ¿no?, de que en este caso la publicidad juega también un papel muy importante, ¿no?, porque es muy visual y a los niños les entra por la vista. Hay que acabar con esto, ¿no? Es una forma también de que empiecen un poco a reeducar no solamente a los más pequeños, sino también efectivamente, como tú has dicho, ¿no?, a los padres.
Sí, claro, efectivamente. Sí, es verdad, yo muchas veces veo niños muy concienciados de decir, no, esto tiene mucho azúcar, esto no es muy bueno, esto no sé qué, pero sus padres no están concienciados con el tema, ¿no? Porque a lo mejor pues, lo han hablado en el cole o incluso pues, lo han escuchado de otros niños y sus padres no están concienciados, si llegan a su casa y le van a plantar delante un alimento pues ultraprocesado, pues a lo mejor el niño no incluso aquí pierde un poco de potestad, digamos, de capacidad de elección, ¿no? Entonces, es importante que al final sean los padres los que se eduquen en una alimentación correcta, una alimentación saludable, y sean los que den ejemplo luego, pues, para toda la familia, ¿no? Yo siempre digo que los malos hábitos arrastran a toda la familia. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es revertirlo, es decir, que toda la familia se comprometa en adquirir hábitos más saludables, y de este modo poder que toda la familia lleve un estilo de vida más saludable en general, porque va a mejorar pues la salud de toda la familia y va a mejorar el bienestar en general, ¿no? Claro.
Hoy contigo vamos a aprender un poquito a eso, ¿no? A una buena alimentación infantil, ¿no? A una buena nutrición. ¿Cómo se podrían distribuir o cómo se deben distribuir las comidas o el aporte calórico para los más pequeños, Ángel?
Mira, básicamente hay que tener en cuenta que la alimentación de un niño tiene que ser muy completa, por supuesto siempre muy saludable, pero tiene que ser muy completa porque un niño necesita muchos nutrientes. Hay que recordar que siempre que comemos, el objetivo de comer es aportar nutrientes al organismo. Y un niño que está en una etapa de crecimiento necesita aportar cuanto más nutrientes mejor, no todos los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, ya lo dijimos el otro día, hablamos de carbohidratos, de proteínas, de grasa, pero fundamentalmente y sobre todo de vitaminas y de minerales, que es donde se suele fallar más, ¿no? Porque en el momento en que meta un alimento ultraprocesado para merendar, imagínate un niño que coma lo típico, un paquete de galletas y un batido de chocolate, ¿no? O un colacao, da igual, sí, que hagas en casa. Ahí no estás metiendo ningún tipo de nutriente, ahí estás metiendo grasa de mala calidad, estás metiendo harina de muy mala calidad, estás metiendo muchísima cantidad de azúcar y muy poquitas vitaminas, o si tiene vitaminas son las que le añaden sintéticamente a las galletas, que eso al final se orina, eso no se absorbe. Uh-huh. Entonces, no está metiendo muchas calorías, muchos alimentos que son proinflamatorios, que a la larga pueden producir daño. Producir perjuicios en la salud o disminuir las defensas incluso, y no está metiendo ninguna vitamina. Por el contrario, si un niño come fruta, por ejemplo, para merendar, pues le está metiendo fibra, le está metiendo vitaminas, le está metiendo antioxidantes, le está metiendo minerales que van a mejorar mucho su salud. Entonces, como un niño está en época de crecimiento y tiene que meter muchos nutrientes, básicamente lo que hay que hacer es repartir todos estos nutrientes a lo largo del día. Esa es la justificación de hacer varias comidas al día, por ejemplo, uh-huh, 5 comidas al día.
Claro.
Porque en 2 o en 3 comidas no llego a cubrir todos esos nutrientes. Pero me tengo que preocupar de que las 5 comidas que haga un niño sean comidas saludables que le aporten todos esos nutrientes. ¿Cómo se consigue eso? Pues comiendo muy variado. Comiendo 2 raciones de verdura al día, comiendo 3-5 piezas de frutas al día, comiendo bastante cantidad de proteína, por ejemplo, que sea más pescado, meter suficiente cantidad de, por supuesto, de carbohidratos, metiendo grasas saludables, etcétera, etcétera. Pero todo muy muy bien repartido para que a lo largo del día haya cubierto todas esas necesidades.
Uh-huh. No es tan importante, entiendo entonces, la cantidad como el repartir, ¿no? De que haya esas 5 comidas al día.
Sí, yo aquí primaría la calidad sobre la cantidad. Uh-huh. Yo la cantidad un poquito para demanda. Hay niños que comen más, niños que comen menos. También si el niño hace deporte. Pero sobre todo preocuparnos por la calidad de lo que come. La calidad me refiero no que compres un pescado de super calidad, sí, super caro, sino de la variedad de alimentos y de la calidad de nutrientes que aporta ese alimento.
Uh-huh. Hablemos también de la obesidad infantil, ¿no? Porque recientemente también se volvió a abrir debate sobre este tema, ¿no? De que en España, bueno, pues podía tener un 40% aproximadamente,
sí, por ahí va,
de sobrepeso en los más pequeños, ¿no? Entonces esto nos hace un poco plantearnos este tema. ¿De qué manera se puede prevenir la obesidad infantil?
Bien, sí es cierto que en España las cifras de obesidad son preocupantes. Y hay una cosa muy curiosa, y es que en España estamos en la cabeza del ranking europeo en obesidad infantil junto con Italia, Grecia y Chipre, que son países abanderados de la dieta mediterránea. Es lo curioso, los países que más representan la dieta mediterránea son los que más obesidad infantil tienen. Esto quiere decir, no quiere decir que la dieta mediterránea no sea buena, esto quiere decir que nos estamos alejando de la dieta mediterránea. Yo a día de hoy no conozco absolutamente a nadie que haga dieta mediterránea, pero nos creemos que por vivir en la cuenca mediterránea llevamos una dieta saludable, y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que, como decía, la generación de padres de ahora, ¿no? Y por el estilo, entre otras cosas, por el estilo de vida que llevamos, no está llevando una alimentación saludable, pero también yo lo achaco mayormente al desconocimiento que hay, a la falta de educación nutricional y al desconocimiento en general que hay sobre lo que significa llevar una dieta saludable, una alimentación saludable. Entonces, ¿quién lo está pagando? Pues lo están pagando los niños, que están comiendo alimentos ultraprocesados, pero tienes que irte a un recreo de un colegio y ver lo que están desayunando los niños, que yo no entiendo cómo muchas madres o padres pretenden que sus niños rindan toda la mañana en el colegio comiendo galletas y batidos o cosas peores, me encuentro.
Sí.
Y luego encima se sorprenden de que los niños están siempre resfriados. Pues claro que están resfriados, y es que esto te baja las defensas.
Claro.
Y más con la amenaza de virus que hay en la calle, yo no entiendo cómo no se preocupan un poco de que el niño coma un poquito bien para tener unas buenas defensas.
Mm. Bueno, aquí...
Básicamente el tema de la obesidad infantil pues viene por eso, viene porque estamos comiendo muchas calorías con pocos nutrientes y se lleva pues un mal hábito de alimentación en general, ¿no? Que esto está haciendo, como decía, que falten nutrientes, y encima se están viendo niños con obesidad y que están desnutridos. O sea, que tienen sobrepeso o obesidad, pero de nutrientes están muy escasos, porque comen muchas calorías, pero no aportan nutrientes.
Claro, no los nutrientes que necesitan, ¿no? Efectivamente.
Exactamente.
Y hablando de los colegios, ahora que hacías mención también, Ángel, de un tiempo para acá sí es verdad que controlan un poco, ¿no?, lo que los niños se llevan al recreo. Esto también es importante, ¿no?, trabajarlo desde la educación, ¿no?, de que se lleven una pieza de fruta, de que en lugar de batidos o zumos procesados pues puedan tomar agua o algo más natural, evitar, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no?, las galletas, toda la bollería industrial. Aquí también juega un papel muy importante, ¿no?, la labor de los centros escolares en sí.
Sí, esa es la única forma, que haya una educación nutricional en algún sitio, tiene que una educación nutricional. Lo que sí que es verdad que la que se hace en los colegios es muy, muy, muy incompleta, primero porque los profesores no tienen los conocimientos necesarios para esto, y segundo porque igual son recomendaciones generales que muchas veces se quedan cortas, ¿no? Pero simplemente si se conciencian a los niños y a los padres de eso, de evitar ultraprocesados, de que no se consuman galletas todos los días, de que eviten los alimentos ricos en azúcares y tal, y se van modificando poco a poco, ya con eso sería un logro, sería un buen paso, pero aunque quedaría mucho por hacer, ¿no? Como digo, no hay sitio donde aprender a llevar una dieta saludable, una alimentación saludable, y si me lo permite, por eso yo he creado un curso, una guía de educación nutricional para padres y madres, precisamente para eso, para tener dónde o cómo aprender a que sus niños lleven una alimentación saludable, ya sea para mejorar la salud, bueno, de los niños y de toda la familia al final, porque al final el hábito es para toda la familia, pero también para solucionar problemas de, por ejemplo, niños que no comen o que no comen bien o que no, incluso que no duermen bien o que se portan mal, porque tiene mucho que ver también la alimentación con todo esto. O, como decía antes, pues niños que están siempre resfriados, o siempre con moco, o siempre... Porque, evidentemente, si la alimentación no es buena, el sistema inmunológico no está alimentándose. Claro. Entonces, como ya que estoy, y si lo permite,
¿sí?,
en mi página de Instagram, que siempre lo decimos, Ángel Soriano Nutricionista, entrando en los links que hay en la bio, ¿no?, en la portada de la página... Ahí hay un link donde puedes acceder a este que se llama Guía Práctica de Alimentación Infantil para Padres y Madres. Y ahí hay un vídeo de presentación un poquito hablando de todo lo que hay en el curso y tal, y pueden acceder. Porque es una cosa que recomiendo encarecidamente, porque lo veo urgente y necesario precisamente por esto, para frenar un poco esta epidemia de obesidad infantil que hay en este país. Y porque veo que el gran problema es el desconocimiento en general, no es otro.
Sin duda, ¿no? Y aparte, es una cuestión que no nos habíamos planteado nunca, ¿eh? Porque es verdad que hay niños que siempre están resfriados. Oye, pues a lo mejor hay algo que no está funcionando bien en la alimentación, ¿no? Y el sistema inmune no está lo fortalecido que debería de estar, ¿no?, para un niño de esa edad, por ejemplo, entre otros,
claro,
muchos ejemplos, ¿no?
Mira, hay una cosa, yo llamo la triada mala, que sería la mezcla de harina, azúcar y aceites o grasas, ¿no? que si te fijas es lo que como un niño. Las galletas, las magdalenas, que sí, incluso los bocadillos, que muchas veces hace un menú infantil en un restaurante que lleva. Al final estamos hablando de alimentos que son, muchos son tóxicos, muchos son poco saludables. Estos alimentos van a producir inflamación en el intestino y van a mermar el sistema inmunológico, van a disminuir, a bajar las defensas, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues esto tiene una repercusión, pues luego, claro, que si ahora se cambia la temperatura, que si el niño coge frío, que siempre están jugando y tal, y cambian de temperatura y le coge todas las defensas bajas, ya caen resfriados. O se juntan unos niños con otros, se contagian unos a otros, precisamente porque su sistema inmunológico no es fuerte para poder contrarrestarlo. Entonces es importante que un niño que, por ejemplo, yo siempre presumo, mis niñas no se resfrían nunca. Pero pues mis niñas no comen chuchería, no comen harina refinada, no comen muchísima fruta, bueno, mis niñas hay muchas que yo conozco, ¿no? Sí. Que llevan una alimentación saludable y bien, y están y casualmente mis niñas están siempre descalzas, siempre, todos los días viven descalzas y no se resfrían.
Fíjate lo que hace, ¿eh?, la alimentación. Mira, a mí se me viene a la mente, no sé por qué, Ángel, hablar de verduras y hablar de niños es como algo terrorífico, ¿no? Hay niños que se ven en el plato unas espinacas, zanahoria, y es como, no hay forma de que el niño coma eso. ¿Qué se hace mal para que a un niño no le guste las verduras y le cueste tanto comerlas?
A ver, primero el ejemplo de los padres, eso es lo primero. En una casa donde los padres comen verduras, lo normal sería que los niños también coman verduras, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, que cuando un niño ya, como yo digo, ha probado el veneno, ya ha comido comida ultraprocesada y ha comido frituras y cosas de estas, a lo mejor son más agradables al paladar, ¿no? Ya meterle verdura, que es un poco más insípido, igual no le atrae. Afortunadamente me estoy encontrando con muchos niños que les encanta la verdura, cada vez más padres me lo dicen. De hecho, muchas veces me encuentro por ahí por la calle gente, oh, te conozco, te sigo en Instagram, no sé qué, mira, pues mi niño le encanta la verdura, no sé qué, le encanta el brócoli y tal.
Qué bien.
Y digo, mira, qué bien, a mí me da mucha alegría escuchar cosas así, la verdad. Pero sí es cierto que la mayoría de los niños le cuesta, no es como su asignatura pendiente. Yo, mi recomendación es ponérsela siempre. Siempre ponle verdura, siempre. Aunque no se la coma, aunque tú sepas que no se la va a comer, tú siempre pónsela.
De acompañamiento, pónsela, ¿no? Con la carne, sí, con el pescado, por
exactamente
ejemplo.
En el plato siempre le mete verdura. Todos los días le mete verdura. Aunque tú sepas que no se la come, tú se la sigues poniendo. Uh-huh. Algún día se la comerá. Pero y por lo menos que la vea.
Que la vea, ¿sabes? Que se vaya familiarizando, claro, con ella y que haya variedad.
Y que pruebe, y que la pruebe. Que igual muchas veces la prueban y dice, ah, mira, pues no está tan mal. Venga, y se la vas comiendo. Pero muy poquito a poco.
Bueno, estamos hablando de obesidad infantil y no estaría de más, Ángel, hacer un repasito a los problemas o enfermedades, ¿no?, que puede acarrear la obesidad en los más pequeños, ¿no? ¿Cuáles suelen,
claro,
ser las más comunes?
Mira, se dice que un niño obeso es un adulto enfermo, ¿vale? Se estima que el 80% de los niños que tienen obesidad infantil de adultos seguirán siendo obesos y tendrán enfermedades. Enfermedades hablamos, pues desde hipertensión, colesterol, diabetes, incluso depresión, pero el caso es que ya luego afecta a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? El tema de corazón, ictus, infartos y cosas de estas. Y en España hay una estadística por ahí que dice, no sé si será, hasta qué punto es así, imagino que sí, ¿no? Si se publican ese tipo de estadísticas, pero yo hice por ahí un dato que decía 200.000 muertes al año en España por la obesidad.
Wow.
¿Sabes? Entonces, yo no sé cómo están los datos de coronavirus, porque yo no veo noticias de coronavirus, pero yo creo que no creo que llegue a esa cifra. Entonces, y la cosa es que no hay mascarilla para la obesidad. Si obligaran a entrar en McDonald's con la mascarilla puesta, a lo mejor, pues mira, no habría tanta obesidad. o en algunas tiendas, ¿no?, de alimentos no saludables.
Sí.
El caso es, esto no quiere decir que McDonald's y las tiendas de alimentos poco saludables, como digo, las tiendas de chuches, por ejemplo, tengan que cerrar, simplemente que es que hay niños que se lo consumen a diario, que ese es el problema. Porque, coño, tú vas a un cumpleaños, pues bueno, vas a un cumpleaños y se reparten chuches, pues vale, te comes las chuches el día del cumpleaños y es una vez al mes, a lo mejor, ¿no?, que vaya a un cumpleaños.
Claro.
Pero lo que no puede ser que yo veo niños en el colegio, salir del colegio y está el abuelo con el paquete de chuches en la mano, esperándolo como si fuera un premio y al colegio, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que no se debe hacer, o comer galletas a diario, o comer dulce, bollería a diario, magdalena, batido, zumo. Estas cosas son cosas que no se deben comer a diario y que no aportan absolutamente nada. Un niño tiene que comer a diario alimentos que aporten nutrientes, básicamente.
Otro debate sería que tú mencionabas algunas cadenas de comida rápida. No sé qué ocurre, pero cada vez hay más. Antes había por ciudad una o a lo sumo dos, y es que estamos viendo ciudades como en el caso, por ejemplo, de San Fernando, de 3, 4, incluso 5, ¿no?, establecimientos de hecho de comida rápida.
Y cada vez más variedad de este tipo de establecimientos, sí.
Sería otra cosa, ¿no?, a tener en cuenta.
Yo supongo que sí, cada vez hay más porque hay
más
porque
se consume,
hay demanda, ¿no?
Claro.
Exactamente. Entonces son cosas que hay que tener moderación, ¿no?, con esto.
Bueno, sin duda, esto de hablar de obesidad infantil, de nutrición, de buena nutrición para los pequeños, de esa alimentación saludable que nos decía Ángel Soriano, nos da para mucho, ¿eh? Hay mucha tela por cortar aquí, Ángel, sin duda.
Pues sí, esto da para largo, sí.
Oye,
de todos modos, si me siguen en mis redes sociales, este mes, por ejemplo, en Instagram estoy hablando de alimentación infantil. El viernes a las 7:30 voy a hacer un directo hablando sobre la relación de la salud con la alimentación. Y cada viernes durante este mes hablaré de alimentación infantil, y el resto de los meses hablaré de otros temas, ¿no? Entonces, pues eso, que os animo a que me sigáis en Instagram, @angelsorianonutricionista. En mi página web también hay más información, angelsorianonutricionista.es. En Facebook también, y nada, y si alguien tiene alguna duda o petición, me puede escribir perfectamente y yo estoy encantado de atenderle. Y nada, y os animo a que os hagáis con la guía práctica esta de alimentación infantil, porque es una cosa totalmente necesaria y que va a mejorar muchísimo la calidad de vida de toda la familia.
Sin duda. Pues le echaremos ese vistazo a la guía, Ángel, que nos propones a través de tus redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, y si te parece, hablamos la semana que viene.
Sí, la semana pasada os eché de menos, ¿eh?
Sí, nosotros a ti también. Hablamos prontito, e igual que a ti también te pueden plantear las dudas, ya saben que aquí tenemos los canales abiertos de Radio La Isla para hacernos llegar también su consulta, ¿vale?
Muy bien, pues nada, un saludo.
Buena semana, Ángel Soriano.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.